y tantito hay un minuto, dos minutos, mientras empezamos, mientras esperamos que se hagan los ajustes, por favor. Mañana salimos a Zapotiltic, vamos a ir a un grupo de la red de parejas, vamos a estar enseñando el seminario ahí, fue de última hora, no avisamos ni incluso a todas las parejas, solamente empecé a llamar, dije que me dice, no puedo ir, pues busco otro, y los que llamé inmediatamente me dijeron que sí. Estamos en Zapotiltic de las 4 de la tarde a las 10 de la noche, 8 de la noche enseñando. Oren por nosotros, vamos a estar en Zapotiltic mañana, algunos de la red de parejas, así de que estén orando por nosotros. Esperamos llevar este seminario de matrimonios fuera. Esta es nuestra primera experiencia. Bien, ¿estamos listos? Sí, bueno, todavía están saliendo algunos, pero espero que traigas tu Biblia, y no solamente tu Biblia, que traigas una libreta, que traigas una pluma de verdad, y que cada semana tú tomes notas. Por ahí vi a mamá Gina. ¿Cómo estás, Gina? Gina, mamá. ¿Cómo estás? ¿Ya viste a tu hija? ¿Ya la habías visto? Oh, qué bien. Pero ahora te sientas separada, ¿verdad? Sí, porque la próxima semana va a estar Javier. Mejor vale que estés acá separada. Pero qué bueno, qué gusto verte, Gina. Y más personas he estado viendo. Viene ay, ¿quién viene? Judy ya llegó, Judy está con nosotros. Judy, ponte de pie para que te conozcan. Judy vino hace años y ya viene, está con nosotros 6, 7, 8 meses ayudando a la casa hogar cada vez. Deja ya su familia, se viene a apoyarnos en la casa hogar. Y tenemos, ¿quién más está de visita? ¿Cómo se me olvidaron tu nombre? Los que vienen de Parral, ¿es de Parral o de por aquel rumbo? ¿Ahí estaban o no están? ¿Quiénes están por ahí? Mabel, ¿Mabel no está Mabel ahora? Está fuera, la vi la semana pasada, pero ahora no le presenté. Bueno, ¿estamos listos para empezar ahora sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, qué bueno. Bueno, que vamos a iniciar. El tema de hoy se llama, te voy a decir cómo se llama el tema de hoy. Se llama moldeado o quebrantado. Moldeado o quebrantado. En estos días pues hemos estado escuchando noticias, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está preocupada, me prestaron un periódico para ver que las iglesias se están uniendo para decir no al matrimonio y a las adopciones homosexuales, y yo nunca leo periódicos, pero aproveché y ya vi que decía ahí la CTE quién sabe qué y la quién sabe cuánto están pidiendo un salario emergente, porque dicen nos aumentaron la gasolina hace 2 veces y ahora viene una tercera vez cuando inicia el año, y luego a veces oigo cosas que me causan gracia o no sé qué decir. Por ejemplo, dice, vamos a subir la gasolina porque necesita petróleos de recibir dinero para poder funcionar, pero vigilaremos cuidadosamente que no aumente la tortilla. Y así lo dicen, de verdad. Y digo yo, ay, dije, ¿qué cosas, qué desbalance de verdad en un tipo y en otro tipo? Y esta gente pues viviendo ahí como puede y haciendo sus ajustes. Y a veces no entendemos lo que pasa. Pero el punto de todo esto no es las noticias que nos están diciendo. Hace años, cuando empezó la crisis de 1994, que afectó tanto a nuestro país, yo recuerdo que en las mañanas siempre ha sido mi costumbre de que me convertí, levantarme y llorar. Pero por una semana en ese tiempo yo me levantaba y prendía la televisión, porque quería ver a cómo estaba el dólar. Y pues cada vez que oía, y el dólar ahora ya está esto, ¡ay! Tenía un dolor aquí, ¡ay! Pobre gente, ¡ay! Pobre gente, ¡ay! Pobre de nuestro país. Hasta que por fin el Señor me habló claramente en mi corazón y me dijo, ¿qué estás viendo esas noticias? Tú ponte a buscar el rostro mío y deja que las cosas sucedan y yo me encargaré de lo otro. Y en esta ocasión nosotros tenemos ante ti, y lo que queremos que tú tengas es precisamente el texto de Lamentaciones 5:21, que aparecerá y está ahí en tu boletín, y durante todo el 2010 nosotros tendremos este texto. Y el texto precisamente es, renueva nuestros días como al principio. Y esta es la noticia que yo quiero que tú veas constantemente en medio de todas las situaciones que estén pasando. En medio de todas las otras noticias que traiga la sociedad, En medio de toda enseñanza, de lo que estemos hablando durante el año, yo quiero que tú tengas siempre presente, Señor, renueva nuestros días como al principio. Hay una necesidad de ser renovados como al principio, cuando estábamos recién convertidos. Yo recuerdo cuando estábamos recién convertidos, mi esposa lo recuerda mejor que yo posiblemente. Bueno, en ese tiempo la televisión prácticamente desapareció de la casa. Qué lástima que la volvimos a aparecer, ¿verdad? Por las cosas que te voy a comentar ahorita, pero por meses no se prendió la televisión en la casa y muchas otras cosas alrededor que cambiaron. Nos centramos así, casi podría decir alguno, fanáticamente, exageradamente, en una búsqueda y en una presencia de Dios. Y y lo hicimos con todo nuestro amor y nuestro corazón. Posiblemente cometimos errores, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo uno de los errores que cometí es que cuando le entregué mi vida al Señor tenía tanta fe que le dije, Señor, yo ya no quiero tener más hijos. Así de que, por lo tanto, ya no quiero que mi esposa tome pastillas y yo declaro en fe que ya no va a haber más hijos en mi familia. Yo tenía esa clase de fe o presunción exagerada. Y queda embarazada mi esposa. No, pues yo me voy a mi cuarto de oración y digo, oye Dios, ¿qué pasó? Y en serio, Dios habló fuertemente a mi corazón y me dijo, yo no puedo ir contra lo que yo crié. Yo crié la naturaleza para que la mujer procríe y tú tienes que planear. Ah, bueno. Entonces se alivia mi esposa de mi hijo, Jesaías, y pues en cuanto estaba pasando la cuarentena, y tus pastillitas, y taca, 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 y parracacas, queda embarazada. Pues ahí voy otra vez y digo, oye Señor, pues ¿qué pasó? Y sí se lo dije así, pues ¿qué pasó? Y me dijo, Señor, este te lo mando yo. Este propósito tiene un propósito. En ese tiempo había incluso un misionero aquí reconocido por los que tenemos mucho tiempo. Él vino a orar por nosotros y cuando vino a orar por nosotros tomó a nuestro hijo y cuando oró por nuestro hijo nos dijo, este niño tiene un llamado y es Pablo. Entonces, ahí tenemos a veces que nos fuimos posiblemente a unos extremos, pero buscando sinceramente el rostro de Dios, había esa pasión, había ese deseo de vivir, consagrarnos para Dios. Bueno, pues lo que yo quiero que veamos el día de este tiempo, vamos a estar pasando por situaciones difíciles y en todos los tiempos, pero hay una cosa que va a suceder. Nosotros, a través de cualquier circunstancia, nosotros vamos a ser moldeados o quebrantados. Ayer platicaba eso con Lupita, no de esto precisamente, de otras cosas, y posiblemente te lo platico al final, y me decía Lupita, ¿recuerdan aún que has pasado en otras ocasiones por estas situaciones? Siempre has pasado por tiempos de desiertos en los cuales Dios quiere tratar contigo. Bueno, yo quiero que vayas a Jeremías capítulo 18, verso del 1 al 6, y que veas, y vamos a leer Jeremías 18, verso del 1 al 6, y también vamos a leer Jeremías 19. Jeremías 18, verso del 1 al 5 y del 1 al 6, y del 19 del 1 al 6, son los dos del 1 al 6. Dice, palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Dios diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice el Señor, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Y este es el ser moldeado. Pero vayamos a Jeremías capítulo 19. Y en Jeremías 19 dice, así dice el Señor, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrá al valle del hijo de Hinom, que está a la entrada de la puerta oriental y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y estas son las palabras. Dirás pues, oíd palabra del Señor, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo lo que el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre inocente. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustas al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle del Hijo de Hinnom, sino Valle de la Matanza. Y aquí tenemos la posición de la cual podemos ser quebrantados. O sea, que todos nosotros podemos pasar por una misma situación de la cual podemos salir moldeados o podemos salir quebrantados. Pero ¿cuál es el proceso para ser moldeado o para ser quebrantado? Y yo te voy a decir cuál es el proceso y espero que te des cuenta en cuál posición te encuentras. Voy a empezar primero con la parte negativa porque me interesa que te quede más presente el cómo podemos ser moldeados que cómo podemos ser quebrantados. Así de que empezamos con Jeremías capítulo 19. Y en el capítulo 19 está hablando el Señor. Y está hablando de una tinaja, una vasija, puede ser una tinaja, ya hecha, que fue y compró. Una vasija, vamos a decirlo ya endurecida, por decirlo de una forma nada más. Y viene y habla el Señor, dice, ve y cómprate esta vasija, cuando llegues vas a pararte delante de ellos y vas a proclamar las palabras que yo te voy a decir. Y dice, que yo estoy contra ustedes y voy a traer un gran mal. Pero le dice, ¿por qué? Y le dice, porque me dejaron. Y enajenaron este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. O sea, habían ido más allá que lo que sus padres habían hecho. Ni sus padres habían hecho este tipo de sacrilegio, herejía, como la estaban haciendo ellos, sino que edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que ni les mandé, ni hablé, ni siquiera me vino al pensamiento. Y aquí está el proceso. Y tal vez para nosotros que estamos aquí, pues la primera parte no sea tan presente, pero de todas maneras vale la pena que lo tomemos en cuenta porque posiblemente mañana pasado podemos estar pasando por esto. Bueno, resulta que la primera cosa que sucede es porque me dejaron. Uno de los primeros problemas que suceden cuando una persona, ante cualquier situación es alejarse del Señor. Viene la situación difícil, posiblemente tus oraciones no fueron escuchadas como tú querías, en fin, lo que hablamos la semana pasada. Y de pronto empezamos a alejarnos del Señor. Y es el primer paso. Algunos dirán, bueno, pero yo oro en mi casa. Casi por lo regular toda la gente dice, bueno, no estoy yendo, pero en mi casa yo estoy buscando al Señor. En mi casa yo estoy leyendo mi Biblia. En mi casa yo esto. Sí, pero es un proceso que nos va llevando posiblemente al principio si lo hagas. Y no voy a abundar mucho en eso porque luego lo voy a ver enseguida del lado positivo lo que es ser moldeado. Y la segunda cosa que nos dice aquí es que enajenaron. Enajenar significa dar a otra persona la propiedad que yo tengo. Eso es enajenar. Es lo que significa dar a otra persona la propiedad que yo tengo. ¿Y qué fue lo que había pasado con ellos? La Biblia habla constantemente al pueblo de Israel. Le llama, ustedes fueron unos fornicarios, ustedes fueron unos adúlteros. Y no solamente porque lo hubieran hecho en forma física entre ellos, sino porque habían dejado a Dios. Y dice, ustedes han fornicado yendo tras otros dioses. Y aquí lo que sucede es que empezaron después de dejar de congregarse, después de dejar de ir al templo, vamos a poner un ejemplo, ¿qué sucedió con el pueblo de Samaria? Los samaritanos eran parte del pueblo de Israel, pero cuando vino la separación y en las dos tribus que quedaron, en la de Judá y la otra, que no recuerdo, quedó el lugar, el templo, el rey que quedó en el lugar de Samaria, mandó a hacer unos ídolos y mandó a hacer cosas porque dijo, no quiero que ellos estén pasando a la otra ciudad y que allá se vayan a ganar el corazón, sino que mejor se queden aquí conmigo. Y empezaron a dejar de congregarse las otras 10 tribus. Y como consecuencia vino todo lo que pasó. Empezaron a dejar de congregarse, según ellos empezaron a seguir haciendo las cosas en su casa. Un día levantaron ídolos, dieron su propiedad a otra dioses. ¿Y cómo podríamos aplicarlo esto en nuestra vida? Damos a nuestro corazón a otros dioses. Empezamos, sí, nos alejamos por cualquier cosa, trabajo, pueden ser cosas no pecaminosas, simplemente ocupaciones. Y vienen tantas ocupaciones y decimos, bueno, de todas maneras yo busco a Dios en mi casa, yo no voy a la congregación, pero aquí lo estoy haciendo. Pero poco a poco, sin darnos cuenta, nosotros vamos dejando y entregando nuestra propiedad a otros dioses. Empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Esto nos lleva al siguiente paso, y luego posiblemente voy a retomar todo. Dice, y empezaron a ofrecer a él, dice, ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. Damos nuestro corazón a otro lugar y empezamos a ofrecer incienso en este lugar a otros dioses. Yo no sé cuándo vieron las noticias en estos días, pero fue el primer día del año. Y ahí en Huatulco estaban comentando pues que mucha gente fue a la playa y esperaron el primer rayo del nuevo, pues del nuevo sol o del nuevo año. Y en la playa tú podías ver veladoras y todo. Y era prácticamente como un culto al sol. Y yo no sé cuántos posiblemente, bueno, se supone que México es un país cristianizado. Y estaban ahí que incluso posiblemente se consideran cristianos. O cuando el 21 de marzo viene. Y viene el 21 de marzo y viene la primavera y todos ahí van a las pirámides y se montan en las pirámides y ahí están en las pirámides recibiendo no sé cuál sea la tradición esa. Y muchas otras cosas en las que poco a poco, cuando ya no nos estamos congregando, empezamos a aceptar de alguna manera otra vez como algo normal. Y luego nos lleva a que después, el siguiente punto, fue que ofrecieron sus hijos en fuego a sus hijos en holocaustos. Hace años yo recuerdo que prediqué esta porción y les decía, ¿no te das cuenta que muchas veces nosotros estamos ofreciendo a nuestro hijo en holocausto? ¿En qué? Y le dije, cuando nos permitimos que vayan a la disco. Hace años lo dije. Cuando permitimos que vayan y se involucren en cosas que sabemos que verdaderamente van contra la voluntad de Dios. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué es esto? Mucho. Pero que poco a poco hemos ido dejando que esos límites que antes teníamos se fueran aflojando y estamos permitiendo algunas cosas. Pues qué triste, ¿no? Les decía en un principio, hace años, cuando yo me convertí, la televisión salió. Hoy en este tiempo, yo estaba viendo lo que estaba pasando, pues estuvimos de vacaciones. Y estaban pasando algunas películas, se supone que algunas películas eran sanas. Un día estábamos Lupita y yo y nos acostamos y estábamos viendo una película. Y dice Lupita, ¿de qué es la película? Le dije, de quemados. ¿Cómo de quemados? Sí, de quemados. Hay un equipo aquí y otro equipo acá, una raya, y agarran una pelota y se van a quemar. A ver quién. ¿De veras? Sí. Y nos pusimos a verla. Ella no acabó de ver el final. Cuando iba acabando la película, yo se le dije, ay, Dios mío, tenía que echar a perder la película. ¿Qué pasó? Pues acaba la película, ganan los héroes, y el muchacho que era el héroe del equipo tenía una muchacha en su equipo, y sale, y ya se ven uno frente al otro, y aquí está el muchacho, y acá está la muchacha, y se están viendo, y cuando la muchacha va al muchacho, no había pasado nada, el primer encuentro que iban a tener, vamos a llamarle emocional, y de pronto la muchacha les mira a la vista y dice, ¡veniste! Y está otra muchacha y dice, sí, vine. Es que supe que era la final. Y yo pensé que dije, bueno, pues son dos amigas. Y un beso, no, no. Y se voltea y dice el otro, el muchacho, el amigo, al otro, dice, te dije que era lesbiana. Y se voltea la muchacha cuando oye esto y ya no, más fue lo último que oí. Pero no te preocupes, soy bisexual. Y ya la apagué. Ya no supe si hubo beso, ya no supe qué. Y dije yo, ay, Dios mío. ¿Y cómo al final de la película, de una película que no tenía ningún otro caso, tenían que meter una semillita que queda sembrada en el corazón de nosotros? Al día siguiente, Aventuras sobre Ruedas. Y ahí estaban viendo la película y además pasábamos por ahí por un lado. Yo de vez en cuando pasaba y veía pedacitos y ¡ay, jiji, jaja! Y al último ya ni vi el final y la estaban viendo ahí mis hijas. Y luego me dice una de mis hijas que estaba ahí, cuando ya casi iba a acabar la película, y me dice, ¡ay, papá, lo único malo es que estos dos que le van a ir a ofrecer el trabajo a este que lo acaban de correr de la otra compañía, son esposos! Dijo, ¡oh! Al final, una semillita. Y poco a poquito, nos vamos unas semillitas que un día van a ir aquí engendrando. Y nuestros, tal vez algunos digan, tengo criterio, posiblemente sí, y puedan desechar eso y tirarlo. Pero hay otros que empiezan a aceptar esto como natural. En primer lugar, me dejaron, empiezan a entregar su corazón a otros dioses, empiezan a ofrecer incienso a otros dioses, y de pronto nos damos cuenta de que estamos ofreciendo no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestros hijos en holocausto. ¿Cuántas veces no oímos, por ejemplo, los padres incrédulos cuando conoce un muchacho o una muchacha, lo primero que le preguntan posiblemente al muchacho o a la muchacha, cuando, hija, ¿qué está detrás de ti este muchacho? Sí, bueno, ¿y qué es? ¿Ingeniero? ¿Doctor? Y piensan en lo que es, pero no en quién es. Yo la primera pregunta que le hago, ¿es cristiano? El otro día estaba aquí con los pastores y dije, ¡ay! Anda detrás de mi hija un desgraciado, impío, trac, trac, quién sabe cuántas cosas dije. Y luego dice uno de los pastores, el corazón de un padre. Dije, sí, la verdad. Porque, ¿quién es? A mí no me importa lo que sea. Me importa quién es. Y a veces no nos damos cuenta de ello. Yo recuerdo que en una predicación estaba aquí hablando hace tiempo, hablé sobre el yugo desigual y después por ahí supe que había unos jovencitos que no sabían lo que era el yugo desigual. Así de que la próxima vez que voy yo a la casa hogar, doy un devocional los miércoles y le digo a los jovencitos, ¿saben qué es un yugo desigual? No. Ah, pues déjenme aclarárselo. Porque muchos no saben qué es un yugo desigual. Un yugo desigual es que tú te enamores de un impío o de una impía. Pero vamos aflojando nuestros límites que teníamos. Es triste darnos cuenta de esto. Yo recuerdo, hoy en la mañana yo estaba orando por mis hijos. Y cuando estaba orando por mis hijos, yo estaba pensando esto. Dije, Señor, posiblemente yo fui muy duro con mis hijos. Ahora que veníamos de Mazamitla, veníamos en la camioneta. Y luego dice mi esposa, le digo, veníamos platicando de los jueguitos, de las pistolitas que compran en Navidad. Y le dije, no, pues ya no quieren que se compre eso. Le dije, yo desde antes que dijeran eso, yo no lo quería. Y dice Lupita, ni le muevas el agua, que aquí vienen tus hijos en la camioneta. Y ya le moví más el agua. Y me dice Selene, papá, es que tú me traumaste. Llegaban ellos con pistolitas que les compraba Lupita por ahí en el tianguis. Y en cuanto entraban, yo agarraba las pistolas ¡piu! Al techo. Dice, ¿nunca nos explicaste por qué? Y tiene razón. Nunca les expliqué por qué. Cometí muchos errores. Y posiblemente no les explicaba por qué. Porque yo a la que quería castigar era la mamá. Porque ella sabía que no tenía que comprarles pistolas. Pero ustedes saben cómo son las mamás de tiernas, ¿eh? Viene el niño aquí todo, mami, ¿me compras una pistolita? Y pues ya, las mamás son rápidas para poder dar a sus niños cosas, ¿no? El otro día le dije a mi hijo Pablo, te voy a pedir un favor, ¿qué? Ten cuidado que los abuelos no te echemos a perder a tu hija, ¿eh? Dije, de veras, a veces los abuelos te echamos a perder. A veces en ese amor equivocado echamos a perder a nuestros hijos. Y tenemos que tener cuidado con ello. Mucho cuidado. Y yo sé que fui duro. Y tal vez no hice las cosas como debería hacerlas. Pero ahí voy al otro punto. Yo oraba hoy en la mañana y dije, Señor, posiblemente yo fui duro con mis hijos. Y tal vez hoy ya no sea con los nuevos hijos como era antes. Y me quedé pensando, ¿por qué? Y cuando hablo de esos nuevos hijos, son los nuevos hijos que Dios nos ha dado a través de las relaciones espirituales. Y recordé lo que una vez le dijo un matrimonio. Viene una esposa y le dice, es que tú no eres igual de dura, de duro con tu secretaria como lo eres conmigo. Y por lo regular eso pasa a las familias. Y él le dijo algo. A mí mi secretaria no me importa lo que vaya a hacer de su vida. Pero tú sí. Y por eso trato de ajustar más lo que está alrededor nuestro. Y si ella hizo algo mal, pues ella... Pero contigo no. Y eso pasa a veces con los hijos. A veces con los hijos somos más porque son por los que somos responsables. Y los demás, pues está bien, les damos un consejo y se acabó. Pero como que apretamos más aquí, donde tenemos la mano más cerquita, ¿verdad? Y eso pasa a veces. Y empezamos a entregar a nuestros hijos al fuego, a sacrificarlos por fuego, a permitirles y que pasen por situaciones que no deberían ellos de pasar. Pero todo esto tiene que ver solamente con el proceso que luego trae como consecuencia el que se ha quebrantado. Dice en el verso 11 en delante, 10 y 11 de Jeremías, precisamente 18, dice Jeremías 19, 10 y 11, dice, entonces quebrarán la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y dirás, así ha dicho el Señor de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo, Emmanuel, y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, ahí consérvalo, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Y dice que las vasijas que pasen por esto, que estén endurecidas, van a ser despedazadas y van a ser enterradas porque no habrá otro lugar para enterrar. Entonces es duro lo que está diciendo la palabra. Y tenemos que tener cuidado con ello. No estoy hablando, si tú estás pensando que estoy hablando de frutos, no estoy hablando de frutos. Pero sí estoy hablando de frutos. No que debemos ser salvos por los frutos, pero que sí tenemos que dar fruto. Estaba leyendo, y no sé cuándo lo voy a predicar, pero dice que Dios es glorificado en que llevemos, ¿qué? ¿Cuánto? Mucho fruto. Eso está diciendo este día, mucho fruto. Si quieres que Dios sea glorificado en tu vida, debe llevar, no fruto, ni más fruto, mucho fruto. Porque es lo que glorifica a Dios. Pero vayamos ahora al proceso para hacer una nueva vasija, una renovada vasija. Y dice ahí en Jeremías 18, dice, palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te oré ir mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y dice en el verso 6, no podré yo hacer lo mismo con ustedes. Y vemos el proceso. La primera cosa que dice es, levántate y ve. Y tenemos el ejemplo del hijo del pródigo. El hijo del pródigo era un hijo malcriado, desobediente, rebelde, como lo quieran llamar. Él decidió, la porción bíblica dice que legalmente él estaba dispuesto a meterle un pleito a su padre porque le entregara la parte que le correspondía. Y el papá se la dio y lo dejó ir. Posiblemente otro padre lo echa a la calle, como a Roberto lo echaron cuando era niño. ¿Dónde lo echaron? ¿Te acuerdas? Roberto me platica cada historia. Dice que un día se quiso ir de la casa. Y que el papá le dijo, está bien. Y el buen padre también agarró una maleta y le echó puras latas. ¿Cuántos años tenía Roberto? ¿Seis años? Seis años. Así de que le llenó un maletón. Llegó a la banqueta y se regresó. Porque ya no pudo más. Así de que ya saben que pueden hacer el hijo. Cárgalo de cosas. Sí, hijo, te quieres decir, a ver, llévate esto, llévate el otro, llévate aquello, que te vaya bien. Bueno, resulta de que lo dejó ir. Cuando el hijo se perdió todo, le dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, no soy digno ni de ser llamado uno de tus jornaleros. Jornalero era la persona que se contrataba en los tiempos de jornada, por una jornada, dos jornadas, como aquel padre que nos habla la Biblia, que salió y que fue temprano y vio a unos sentados y dijo: vayan a trabajar. Salió, vio a otro, después vayan a trabajar. Era un jornalero. No era ni una persona de planta, ni una persona eventual. Era alguien que, menos que un eventual. Dijo: yo voy a ir con mi papá y le voy a decir que, papá, pues, ustedes saben lo que pasó. Se levantó, vino y el padre lo recibió mucho mejor que ello. Pero le dice enseguida: levántate y ve, pero ve a la casa del alfarero. Y aquí es la iglesia. Y es de lo que voy a hablar un poquito, hablando de aquellos que se alejan. ¿Por qué es tan importante que nosotros vengamos a la iglesia? No solamente porque te trae, no solamente porque quieres limpiar tu conciencia, no solamente porque el próximo domingo, pues te va a afectar lo que digan porque no fuiste. Hebreos 10:25 nos dicen que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque empezamos a alejarnos. Empiezas a dejar de congregarte un domingo, el siguiente domingo, y cuando menos piensas, estás ya llevando el proceso precisamente de ser quebrantado. Y la otra cosa por la cual es muy importante que vayamos a la iglesia es por lo que lo dice en esta porción. Dice: y ahí te haré oír mis palabras. Porque ahí Dios nos habla. Ahí Dios usa los ministerios para moldearnos. Usa al profeta, usa al evangelista, usa al pastor, usa al maestro y usa al apóstol, o usa el cuerpo de Cristo. Porque los dones fueron para usarse entre los otros, entre los unos y los otros. Y ahí es donde Dios nos habla. Y es ahí donde Dios nos puede volver a moldear si es necesario. Fíjate bien lo que dice aquí esta porción. Dice: fui ahí y vi que el alfarero tenía una vasija de barro y que la tenía en su mano. Dice: y esta se echó a perder en su mano. La vasija, el barro que estaba haciendo, estaba en las manos del alfarero. Y una vez que estaba ahí, esta vasija se echó a perder por X cosa. Y cuando se echó a perder, el alfarero pudo retomarla y pudo volver a iniciar el proceso de hacer nuevamente la vasija. Y eso es lo que pasa cuando estamos en la iglesia. Cuando estamos en la iglesia, de alguna manera Dios está trabajando con nosotros, de alguna manera Dios está haciendo la obra, y si es necesario, a veces a través de alguna enseñanza, Él puede desbaratarnos con un propósito, volvernos a hacer. Cada vez que compartimos, y por eso quiso hacerlo en esta ocasión, no quise usar el lado negativo al final, sino el lado positivo. Porque siempre que te enseño algo, tiene propósito de que aprendas lo positivo y no te vayas de aquí condenado, condenada. Pero vienen algunas preguntas, prácticamente para concluir. Pero ¿cuántos venimos pensando cuando venimos a la iglesia? Pensando en esto: ¿qué me irá a enseñar Dios a través de su palabra hoy? En realidad, cuando venimos, venimos pensando: ¿Dios me va a enseñar algo en su palabra hoy? Y eso es frustrante a veces para nosotros los pastores. Como aquella vez que te comenté que una pareja vino y habló conmigo, esta pareja, y me dijo, oye, tenía 2 o 3 semanas viniendo, y me dijo: yo vengo aquí y me doy cuenta que la mitad de la congregación no hace lo que tú dices. Y yo le dije: no es verdad. Le dije: el 80% no hace lo que yo digo. En serio, eso le dije. Me capté su atención inmediatamente. ¿De verdad? Sí. Dice: no te desesperas. No veo al 80%. Veo al 20% que sí lo hace. Si yo viera al 80% que no hace lo que estamos enseñando, yo desde cuándo que hubiera ya renunciado, hubiera corrido. Pero veo a ese 20%. ¿Ustedes creen que no me entero de noticias, historias, cosas que yo sé de algunos de ustedes, que ustedes no saben que yo sé, pero que sí las sé? Y que te saludo como si nada. ¿En serio? ¿En serio las sé? A veces me dicen, oye, ¿cómo se enteró? Te me dijo una persona, ni tiene que ver de aquí, tiene que ver con otro lugar. Y me dijo, oiga, ¿sabe esto? Sí, ya lo sabe. ¿Cómo lo supo? No sé, pero me llegan. Siempre nos llegan las historias. Y desafortunadamente lo que llega es lo malo. Raro que llegue lo bueno. Raro. Pero tenemos que ver ese 20%. Pero te estamos enseñando cada domingo. Y el propósito es que tú vengas y digas, ¿qué me está enseñando Dios? Y no solamente eso, la otra cosa. Ponerlo en práctica. Porque muchos saben qué hacer. Si yo hago preguntas de qué hacer ante determinadas situaciones, yo estoy seguro que el 99% de los que están aquí me van a contestar correctamente. Pero al hacerlo, no. Me están contestando lo que saben que yo quiero escuchar. Pero que estén dispuestos a hacerlo, es otra cosa. Y es lo mismo para con Dios. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a ponerlo en práctica? Y lo vemos esto continuamente. En estos días no me regresó una de las niñas del hogar de amor. Antes de que se fueran de vacaciones, yo platiqué con ella. Y yo le dije, si tienes a tu abuela, si tienes a tu mamá, ¿por qué te quieres quedar aquí? Vete. No, yo no me voy. Porque yo sé que allá no voy a poder lograr las metas y los objetivos que aquí tengo. ¡Ah, qué bueno! No regresó. La llamada que recibí, creo que... Yo he estado llamando desde la madrugada, estoy llamando a este teléfono. Pobre persona. Porque quiero saber qué está pasando. Pero sabemos lo que nos conviene y lo que es correcto. Pero hacerlo y vivirlo es otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Ser renovados. Mira, yo estuve buscando documentarme para esto. Solamente te lo voy a dar de que lo escuché de otra persona, otro pastor. Pero me gusta documentarme. En la Biblia nos habla de que el cuero, el odre viejo, que es cuero, no puede recibir el odre nuevo. Y esta ha sido una de mis cargas siempre. No quiero llegar a convertirme en un odre viejo, que cuando Dios empiece a moverse a hacer algo nuevo, yo no lo acepte. Pero yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer si ya me estoy convirtiendo en un cuero viejo? No te arrugues tambor, no te acuerdes cuero viejo que te quiero para tambor, ¿verdad? Ya, me estoy... Y yo sé que voy en un proceso en el cual vamos a entregar y esperamos que esto vaya mucho más allá. Ok. Pero yo escuché a este pastor decir esto. ¿Sabes que un cuero viejo se podía volver a usar? Pues eso me llamó mi atención. Dice, cuando el vino es sacado, el cuero tiene que pasar por un proceso, el odre. Primero se mete en el agua durante un tiempo, que se vuelva a hidratar. El agua, pues habla de la palabra. Después entra un proceso en el cual se sumerge o se llena, se va echando aceite y se va tallando para que se vuelva a tomar su textura. Y después puede recibir aceite, vino nuevo. ¿Sabes que Dios no quiere desechar a nadie? En la mañana yo platicaba una historia. Y es la historia de un hombre que salió hace mucho tiempo de aquí. Esta historia, hace unas semanas yo estaba ahí en la oficina. Y alguien me comentó, oye, pobre fulano, siempre le va como en feria. En nuestras reuniones de pastores. Y le dije, pero tú no conoces la historia total de esta persona. Y hace años, a esta persona, yo le llamé la atención. Y cuando yo le llamé la atención, él no regresó. Le llamé la atención y le presté un libro. Este es tu problema. Léelo, en este libro está. Vino, me regresó y me dijo, el libro me dijo, sí tienes razón. Y no regresó por años. Dije, pero ¿sabes que hoy es uno de los pastores de nuestra congregación que está llevando un excelente trabajo. Siga aprendiendo como yo estoy aprendiendo. Era alguien que posiblemente ya en otro lugar, óigalo bien, no volvía a ser usado. Pero si creo que Dios me ha dado un poquito es misericordia. Y a mí me gusta ver levantarse la gente. Y yo estoy dispuesto a correr una oportunidad y otra oportunidad para con las personas. Y lo hemos visto levantarse y ver cómo está floreciendo. Y eso es, si yo te platicara la vida de esa persona cuando recién se convirtió, olvídalo. Ni siquiera podrías pensar que tenía ese tipo de vida. Pero ¿por dónde lo está llevando Dios? Dios quiere usarte. El otro día escuchaba una historia, mientras pasa lo de la alabanza. No sé de quién es, de quién hable, pero es de un hombre que sirve a Dios. Y este hombre que sirve a Dios tiene el mal del Alzheimer. Y está perdiendo su memoria. Y él le dijo, él sabe. Y dijo, ¿saben qué es lo que más me duele? Que voy a olvidar todo. Pero más, que no sé si me voy a acordar de mi Dios. Ayer le decía yo a Lupita, le digo, Lupita, me siento mal. En la tarde vine a traer mi ropa, yo traigo todos los sábados mi ropa, la dejo ahí colgada, me vengo normal porque me vengo muy temprano, me pongo a orar con mi ropa de movimiento para arrugarme o lo que sea, y ya la mañana me cambio. Y ustedes se dieron cuenta de que hubo mucho viento. Y dice, ¿por qué te sientes mal? Es que no me acordé de que cuando hay viento yo siempre la primera vez que sucede, en cuanto empieza a haber viento, yo te digo, Lupita, ahorita vengo, voy a ir al grupo, voy a cerrar ventanas, porque si no nos va a tumbar el plafón. Dice, ¿tumbó mucho plafón? Dije, no, solo uno. Ahí está el que falta. Entonces, dije, porque no me acordé. Dije, no sé dónde está mi corazón ahorita, Lupita. No sé si está aquí, no sé si está allá. No sé ni lo que quiero. Un día antes me decía ella, no te entiendo, ¿qué te pasa? No sé qué quieres. Pues ni yo me entiendo. Disfruto un momento aquí y luego después, no. Pero eso no tiene nada que ver con mi relación con Dios, para nada. Sino con lo que Dios quiere para mi vida. Y le decía, ella estaba platicando con Cruz y Leti. Con Leti. Y le dije, mientras tú platicabas con Leti, yo estaba en la computadora, pero al mismo tiempo estaba orando, porque yo platico con Dios en todo momento. Y le dije, Dios, si no me vas a usar, mejor llévame. ¿Qué caso tiene estar así? Y antes de que yo le dijera, ella me dijo, aún es que si tú dejas de hacer lo que haces, tú te mueres. Ella me lo dijo. Le dije, fíjate que estaba pensando esto. Y yo me hago una pregunta para ti. ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿El novio? ¿La novia? ¿El trabajo? Pueden ser cosas muy buenas. Tus hijos, cualquier cosa. Pero es la única. Eso tarde o temprano pasará. Tarde o temprano. Y a veces yo me pregunto, ¿dónde está el corazón de la congregación? ¿Por qué te digo esto? Porque esto va a determinar, es el cimiento, es el fundamento de si cuando nosotros pasemos por cualquier situación, si saldremos moldeados o saldremos quebrantados, donde esté tu corazón. ¿Y qué va a pasar con estos tiempos? No sé. Pero yo sé que en cualquier situación por la cual venga nuestra vida tiene un propósito: ser moldeado o ser quebrantado. Hay un texto en el Nuevo Testamento que no lo usé, el Señor Jesús dijo, sobre quien cayere esta piedra será desmenuzado, pero el que cayere sobre esta piedra solo será quebrantado. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en esta tarde, mi Dios, estamos aquí delante de ti. Como tantas veces he hablado sobre lo mismo, Señor. Señor, en la mañana recordaba la película de Enfrentando Gigantes. De esta escuela donde todos vivían solamente para lograr triunfos. Y tú no eras lo más importante. Pero como un día esta escuela se volvió a ti. Quiero ver ese día, Señor. Quiero ver ese día en el Instituto Adonai. Quiero ver ese día, Señor, en el Hogar de Amor. Quiero ver ese día, Dios, con las Belenes, con los Valientes. Quiero ver ese día, Señor, con la congregación. Hombres y mujeres plenamente enamorados de ti, Dios. Mientras adoramos al Señor, quiero que tú adores, y si tienes una necesidad, ven aquí al frente para orar por ti. Otra bache.